Confirman al menos 1.887 casos de coronavirus en Cuba, que mantiene invariable la cifra de 79 muertos por la enfermedad. Exigen campesinos cubanos libertad para producir y evitar hambruna en Cuba. Denuncia a organización no gubernamental la falta de transparencia de información y de expresión en Cuba. Preocupa a la población holguinera de Mayarí las muertes de dos personas sospechosas de rabia humana. Observa el Comando Sur de los Estados Unidos las actividades de Irán en Venezuela. ¿Y podría Estados Unidos retirar permanentemente los fondos a la Organización Mundial de la Salud de no realizar mejoras sustantivas y demostrar independencia de China?
Radio Martí Noticias.
Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en este día 19 de mayo, día martes. Desde el estudio al ingeniero Otón Madariaga está en los controles. Sala de redacción Ibede Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Su voz informativa Ricardo Espinosa. Que le dice bienvenidos. -29 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, hay tormentas aisladas en la zona, viento soplando a 12 kilómetros por hora, tendremos más nubosidad y tormentas aisladas en horas de la noche. La cifra de contagiados de coronavirus en Cuba es de 1.887, con 6 nuevos casos reportados por el MINSAP en las últimas 24 horas. No ha habido ningún nuevo fallecimiento, por lo que se mantiene en 79 el número de decesos, según el propio MINSAP. Los 6 nuevos casos, 4 mujeres y 2 hombres, residentes en La Habana, Matanzas y Villa Clara, fueron contactos de casos confirmados. 4 de los 6 no presentaron síntomas de la enfermedad. De los 1.887 pacientes diagnosticados, 268 se mantienen ingresados, uno de ellos en estado crítico y otros 7 en estado grave. Son 824 pacientes los que se encuentran bajo vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otras 2.053 personas están siendo vigiladas en sus hogares. El MINSAP reporta 1.538 pacientes recuperados, a 33 de ellos se les ha dado de alta el día lunes. Y una ONG, una organización no gubernamental, destaca en un reciente estudio la falta de libertad de expresión en Cuba durante la pandemia del coronavirus. Ibed Pacheco informa.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó el primer estudio diagnóstico sobre el goce de estos derechos en América en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Al respecto, Yaxi Cires, abogado y portavoz del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo a Radio Martí.
El informe señala al gobierno cubano en varios aspectos, todos ellos relacionados con la falta de transparencia y la falta de libertad de expresión. En primer lugar, y es algo que trasciende a la crisis actual, del COVID-19, es que en Cuba no existe una ley que garantice el derecho de los ciudadanos a acceder libremente, de manera transparente, a la información pública. Y, por ejemplo, en tiempos como estos es muy importante saber dónde compra el Estado, a qué precio compra los bienes y servicios, a quién se los compra, cuáles son los procedimientos para esas adquisiciones. Por tanto, al existir un hoyo negro en eso, no hay posibilidad de que los ciudadanos ejerzan control o exigencia de rendición de cuentas.
Por un lado, se registran prácticas de restricción en el acceso a la información para algunos periodistas, señala el estudio, como en el caso de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que siguen sin abrir a medios independientes las ruedas de prensa sobre el COVID-19.
Tampoco hay información sobre cuestiones sociales como el tema de la violencia de género. Uno escucha que mataron a una mujer en tal pueblo o que golpearon a otra, pero no hay una cifra pública y transparente en ese y en otros aspectos. También el informe destaca el problema del 370 y es la aplicación arbitraria de una ley a aquellas personas que lo que hacen es exigir en las redes sociales, en los medios de prensa independiente, precisamente que exista una información transparente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Cuba, medios oficialistas de prensa le tergiversan al cubano de a pie lo que sucede en los Estados Unidos y la ayuda brindada a ciudadanos en diversas partes del país que necesitan alimentos en tiempos del coronavirus. Luis Guardia amplía la información.
El oficialista diario Granma habla de escasez en Estados Unidos. Dice que se han establecido límites en la compra de productos cárnicos por los principales distribuidores de la nación. Y se hace eco de largas colas en varias ciudades para recibir cajas de productos básicos. Pero no dice que los ciudadanos las reciben gratis, sin pagar un centavo, y que no tienen que presentar la libreta de racionamiento porque no existe. A lo largo y ancho de la nación se repiten día a día en Tacoma, en el estado de Washington, miembros de la Guardia Nacional ayudando a los agricultores locales que regalaron a la ciudadanía unas 200.000 libras de papa. En la fronteriza ciudad El Paso, en el estado de Texas, se le ofrecía de manera gratuita cajas con un variado surtido de alimentos a los residentes. Unas 2.000 personas acudían a la iglesia en Nueva York a recoger también de manera gratuita bolsas con alimentos.
2,400 meals every day, 5 days a week.
Escuela de Chicago se continúan confeccionando de lunes a viernes más de 2,000 raciones de comida para garantizarle a los estudiantes el almuerzo gratuito que se ofertaba antes de haber sido suspendidas las clases. En la isla, ante la constante escasez de alimentos y como una manera de disminuir las largas colas, el régimen castrista optó por establecer una especie de identificación especial en tiempos de coronavirus.
Una gente de La Habana Vieja o de otro municipio no puede comprar aquí en la tienda de aquí. Aquí vamos a comprar nada más que lo que somos aquí del municipio. Tenemos más posibilidades de coger las cosas.
El modelo comenzó en Centro Habana, el municipio más densamente poblado de la isla, y debe anexarse identificación especial a la libreta de racionamiento para poder comprar en las tiendas Cimex, TRD y Caracol, que venden productos a precios inalcanzables para la mayoría de los cubanos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y cada vez más se agudiza en Cuba la desigualdad de clases, pero no por méritos personales, sino por la cercanía al poder. El tema lo retoma nuestro colega Amado Gil, basado en un análisis de la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Mientras el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, en uno de sus artículos afirma que en Estados Unidos la carne de res se está convirtiendo en un alimento para ricos, en Cuba la diferencia de clases existe y tiene otros orígenes.
En Cuba sí existen, claro, estas diferencias sociales. No quizás tan visibles como en otros lugares, pero sí son profundas y también lastiman algunas de ellas, porque algunas de ellas no son fruto del talento, no son fruto del trabajo.
Es un análisis que hizo en su podcast Ventana 14 la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, quien además afirmó que las diferencias sociales existen en el mundo y no se deben satanizar.
Yo en lo personal creo que esas diferencias son necesarias, sobre todo las que son fruto del emprendimiento, porque ayudan a fomentar la necesaria ilusión de que se puede mejorar, el aguijón de el optimismo de que, bueno, pues trabajando, emprendiendo, creando, innovando, pues se puede alcanzar un mejor estatus de vida, se puede vivir más próspera y cómodamente.
Sin embargo, a pesar de que el régimen de La Habana mantiene un discurso de igualdad social, en Cuba hay marcadas diferencias sociales que no son nada saludables, dijo Joanny Sánchez.
Las que no son fruto del talento, las que no son fruto del sudor ni del trabajo, sino del privilegio, de la casta, de la genealogía, de compartir pues ADN, sangre, árbol genealógico con gente conectada al poder. Y esas son, lamentablemente, las que más abundan en esta isla.
Las leyes y los códigos en Cuba no permiten el enriquecimiento personal ni el crecimiento empresarial privado.
Las diferencias sociales en Cuba son muchas veces más fruto del privilegio que del talento.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno cubano colecta los dólares de las remesas enviadas desde afuera por Western Union, pero demora la entrega a los cubanos por falta de CUC. Tomás Cardoso informa.
Desde el inicio de la pandemia se incrementa el faltante de la moneda libremente convertible, CUC, en las oficinas de Western Union en todo el país, lo que dificulta el cobro de las remesas que reciben los cubanos desde el exterior, denuncian usuarios entrevistados por Radio Martí. En la capital cubana, el periodista independiente Vladimir Turró expresa que el problema ya estaba presente desde hace algún tiempo, pero se agudizó con el COVID-19.
Son un pueblo con conversar con una trabajadora de Western Union, debe entregarle un monto de dinero para hacer estas entregas, ¿no?, de transferencias. Debería hacerlo diariamente y no está sucediendo. Resulta que incluso puede pasar una semana y Trabal no aparece por la Western Union.
Desde Camagüey, Lady Tavares destaca que las colas son enormes y casi siempre se acaban los CUC.
No hay dinero en la Western Union, pero policía sí hay millones, aunque sea para moneda nacional, pero ni eso quieren hacer.
Yolanda Carmenate, desde Las Tunas, informa que en su caso se suma una demanda pendiente por un dinero que le mandaron y cuando fue a extraerlo le dijeron que ya estaba cobrado.
El número 394-014-2378, con un valor de 47 pesos. Pese a mis reclamaciones, continúo estafada y robada sin poder defenderme por falta de justicia.
En Guaro Holguín, Teresa Miranda Céspedes reporta que allí no hay oficinas para cobrar. Tiene que viajar a Cueto o Mayarí con los problemas actuales del transporte.
Hoy se llamó allá y nos dicen que no, que hasta el viernes, porque el dinero que quedaba ya hoy se iba a acabar. Así que imagínate la clase de cola que habrá allí. El régimen se coge los verdes y después se da toda la liga del mundo y propicia esas colas, que eso es una vergüenza.
Y el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluye que esta situación es muy injusta con los cubanos y el gobierno es el único responsable.
Hay un exceso de circulantes en CUC. Ahora mismo el Estado lo que hace es que guarda los billetes y no los coloca. No es una situación de la Western Union, de la compañía, sino que es una situación económica al interior del país.
El lunes, el diario digital 14 y medio reportó que en la ciudad de Santa Clara, cada mañana la fila para cobrar las remesas es tan larga que para alcanzar los primeros turnos es necesario amanecer en el lugar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Campesinos cubanos han exigido en una carta pública al gobernante cubano Díaz-Canel y otras autoridades libertad para producir, fijar precios, distribuir y exportar sus productos y evitar así una hambruna en el país. Firmada por la Liga de Campesinos Independientes y el Capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la misiva subraya que en un momento crítico como el que enfrenta el país, los campesinos quieren ayudar al pueblo. Pero para poder hacerlo reclaman del Estado que acepte con suma urgencia 5 puntos esenciales. Libertad para la producción y distribución de los productos, libertad para fijar los precios, libertad para importar y exportar directamente, incluso de Estados Unidos, la eliminación por 10 años todos los impuestos y entregar título de propiedad permanente a todos los productores agrícolas. Entre tanto, la coalición de cuentapropistas cubanos, el C3, considera que el Producto Interno Bruto de Cuba subiría entre un 2 y 3% anual si se eliminan los obstáculos que actualmente ponen el régimen al trabajo privado. Yolanda Huerga conversó con uno de los promotores del proyecto que ya cumplió 2 años de creado.
La coalición de cuentapropistas cubanos, C3, aseguró en su más reciente informe que si se eliminaran las trabas que tiene el trabajo privado en Cuba, el Producto Interno Bruto del país subiría a razón de 2 o 3% anual.
Nadie puede poner en duda que el futuro de Cuba no está precisamente en el sector estatal anquilosado, con problemas estructurales de vieja data, superados en 30 años después del derrumbe del socialismo, ha crecido con la incompetencia de las políticas económicas cubanas.
Resaltó el académico Enis Berrios, uno de los promotores de la iniciativa.
Si se liberara las fuerzas productivas en materia de trabajo privado con emprendimientos innovadores, porque hay que salir de las 123 actividades autorizadas que son el medioevo. En Cuba hay 1 millón de profesionales listos. En la calle hay emprendimientos ilegales, pero emprendimientos al fin que trabajan en Internet, que se está saliendo para Europa, para todas partes, el resultado de esos emprendimientos.
C3 tiene representantes de las 123 actividades de trabajo particular autorizadas, a los que brinda asesoramiento y apoyo.
El año pasado hizo casi 300 consultas legales de apoyo a los trabajadores por cuenta propia, problemas tributarios, problemas de trámite de licencia, de maltrato por parte de los funcionarios, tramitación de la parte de imagen, defensa ante violaciones de la propia ordenamiento jurídico. Ha impartido cursos para líderes sociales, para líderes sindicales. C3 también trata de fomentar la cultura para los programas de desarrollo locales, para el desarrollo del trabajo por cuenta propia.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz, hace 15 días que no tienen información sobre su situación en la cárcel de mujeres Veguita de Las Tunas, a donde fue trasladada el mes de marzo. Su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que Aymara se encuentra sin sus pertenencias, que las autoridades no le permitieron recoger en la prisión del Guatao en La Habana.
No, todavía, y más de todavía no se sabe nada al respecto, ¿no? Como ahí ya lleva 15 días que nosotros no sabemos de Paraíso y nada, ¿no? De momento nosotros no tenemos ninguna comunicación, no sabemos nada al respecto de la situación de Aymara Nieto Muñoz, desde el primer día que ella la meten en celda, ¿no? En celda de castigo, son un sistema de tortura que tienen ellos, son celdas totalmente tapiadas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, fue el día 5 de mayo, nosotros no sabemos nada de Aymara Nieto Muñoz. Fuimos por una pesa que nos avisó de que ya estaba en celda de castigo. Ella no tiene comunicación conmigo, sin comunicarte con la prisión, eso es la gran tontería, ¿no? Porque al final todo eso es patraña de la seguridad del Estado, que son los que manipulan las prisiones aquí en Cuba, y no solamente las prisiones, sino el país entero, que son los que las aseguran el poder a la dictadura. Esto ya está ahí prácticamente sin nada, porque ellos, como no van nada, ¿qué tiene ella, no? Sin nada, ya recogieron el guatado sin nada, todos se lo dejaron ahí.
La presa política Aymara Nieto fue trasladada en marzo a la prisión de mujeres en Las Tunas tras un motín del que no formó parte en la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana, donde cumplía sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daño y desacato. De otra parte, la Mesa de Unidad de Acción Democrática, la MOAT, hace un llamado de atención ante la detención y posible instrucción policial del opositor José Díaz Silva, uno de sus activistas, quien además preside el partido Opositores por una Nueva República. El secretario ejecutivo y vocero de la MOAT explicó a Radio Martí la preocupación que en estos momentos suscita el caso de Díaz Silva, detenido el domingo bajo el cargo de amenaza a una vecina que, según la denuncia, sustraía productos sembrados por él para el consumo familiar.
Ponemos en el conocimiento de la opinión pública la detención del opositor, miembro fundador de la MOAT, José Díaz Silva, que es líder del movimiento Opositores por una Nueva República. En este caso, la preocupación que tiene la Mesa de Unidad de Acción Democrática de una coalición es justamente el contexto en que ocurre este hecho. Aparentemente, José Díaz Silva está acusado por amenaza a una vecina. Tiene que ver con la ocupación, la invasión de morada por parte de esta persona que denuncia que invade su parcela de patio privado para buscar productos, en este caso, plátanos. Lo que a nosotros nos preocupa particularmente es el contexto en que ocurre esta detención. Primero, José Díaz Silva es un opositor de vieja data que incluso ha guardado prisión por su activismo político, pero que es un hombre que ha sido consecuente y permanentemente en los espacios públicos está reclamando democracia en Cuba. Evidentemente es una persona que es incómoda y molesta para el régimen. En este contexto de alarma, en este contexto de crisis sanitaria, en este contexto que está declarado en el país un estado de excepción prácticamente, lo que nos preocupa particularmente es que se lesione determinados derechos y nos preocupa muchísimo que las autoridades se aprovechen de esta coyuntura que impide la movilización ciudadana, el activismo en los espacios públicos, y él pueda ser además sancionado y se le esté inculpando su activismo político de base de una sanción aparentemente civil.
Y hoy conmemoramos el aniversario 125 de la muerte en combate de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba. En un enfrentamiento en 1895 con una columna española en Dos Ríos, en el oriente de la isla, Martí pasó años preparando la guerra de independencia desde Estados Unidos y en abril de 1895 desembarcó en Playitas para dirigir el conflicto junto a Máximo Gómez y Antonio Maceo. El 19 de mayo, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Durante el combate, Martí se separó de las fuerzas mambisas junto a su ayudante Ángel de la Guardia y cabalgó sin saberlo hacia un claro donde cayó abatido por los disparos de españoles ocultos en la maleza. Nacido el 28 de enero de 1853, Martí dejó una enorme cantidad de escritos literarios y políticos en donde dio forma a sus ideas sobre la independencia de Cuba. Fue el fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria, y es considerado la figura cumbre de la nación cubana. A las 6:19, un vistazo a las noticias más destacadas de Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenaza con cortar de forma permanente los fondos para la Organización Mundial de la Salud. Detalles con Luis Alberto Facal desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que sus recortes a los fondos para la Organización Mundial de la Salud pasarán de ser temporales a permanentes si la agencia no se compromete a realizar mejoras sustanciales en los próximos 30 días. En una carta al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Trump presentó una lista de críticas que, según él, respaldan sus quejas de que la agencia ha demostrado una alarmante falta de independencia de la República Popular de China durante la pandemia de coronavirus. Está claro que los repetidos pasos en falso de usted y su organización al responder a la pandemia han sido extremadamente costosos para el mundo. La única forma de avanzar para la Organización Mundial de la Salud es si realmente puede demostrar independencia de China, escribió Trump. Entre sus críticas, Trump dijo que la OMS hizo repetidas afirmaciones sobre el virus que eran extremadamente inexactas o engañosas. Tedros defendió el lunes la respuesta al coronavirus por parte de la OMS en un discurso a los Estados miembros en la Asamblea Mundial de la Salud. El presidente Trump alabó repetidamente a China en los primeros meses del brote y escribió a fines de enero que Estados Unidos, y citamos, aprecia enormemente sus esfuerzos y transparencia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos también tiene información sobre el condado Miami-Dade en la Florida, porque este lunes el condado dio la reapertura de negocios no esenciales después de casi dos meses de clausura. José Pernalete de la Voz de América informa.
Con mucha discreción y ansiedad comienza una esperada fase de reapertura en el condado de Miami-Dade. Comercios con actividades no esenciales arrancan a media máquina tras una estabilización en el curso del contagio por COVID-19.
Edificios de oficinas, barberías, peluquerías y una lista de negocios pequeños. Quiero que se quede claro, no estamos abriendo todos los negocios todavía. Los spas, bares, gimnasios y playas no van a abrir este lunes. Tampoco pueden abrir los cines, piscinas, tiendas de tatuajes y masajes.
Mientras, las autoridades del condado de Miami-Dade reafirman el proceso de reapertura a partir de este lunes, la mayoría de los municipios en el sur de Florida han expresado no estar preparados para esta primera fase y van a extender el periodo hasta este miércoles. En medio del reclamo de personas para la reapertura de las playas, las autoridades destacaron que habrá mayor severidad en algunos municipios.
De esta manera tenemos un plan consistente, aunque hay ciudades que pueden mantener restricciones más estrictas.
Mientras tanto, en algunos restaurantes ya se adecúan a empezar desde cero con normas a aplicar en cada mesa y con la capacidad de 25% de ocupación en los establecimientos.
La mesa de restaurante es habitual que uno pone el salero, el aceite o algún otro dressing para los platos, lo hacemos acá por sentido común. Si la gente pide, nosotros lo traemos, lo volvemos a retirar y obviamente lo volvemos a higienizar con desinfectante y demás.
Esta semana Florida registra más de 46.400 casos de contagio por COVID-19. A causa de esta pandemia, en el estado han fallecido casi 2.000 personas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A propósito del estado de la Florida, el Departamento de Salud confirmó este martes 502 casos adicionales del COVID-19, elevando a 46.944 la cifra de infectados en el estado del Sol. Con la muerte de otras 55 personas, subió a 2.052 los fallecidos a nivel estatal. El condado Miami-Dade, con el mayor número de casos confirmados, registra 15.942 y la muerte de 578 personas, 12 más que el día anterior. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades confirmó la relación entre el síndrome inflamatorio potencialmente mortal en niños y el coronavirus. El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York reportó 145 casos de niños con síndrome inflamatorio multisistémico, antes llamado síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico. El alcalde neoyorquino detalló que 67 niños diagnosticados con el síndrome inflamatorio resultaron positivos para el COVID-19 o los anticuerpos del virus, lo que indica que estuvieron contagiados anteriormente. Y la primera vacuna contra el COVID-19 ensayada en personas de resultados preliminares positivos continúa. La empresa estadounidense Moderna anunció que espera iniciar su fase de ensayo a finales del mes de julio. Desde Washington informa nuestro colega de La Voz de América, Bricio Segovia.
Se abre un nuevo halo de esperanza. La biotecnológica estadounidense Moderna concluyó los primeros ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19 con resultados positivos. Se trata de una muestra con 8 personas voluntarias que, tras recibir la vacuna, desarrollaron anticuerpos similares a los de quienes se han recuperado de la enfermedad. Ahora la empresa pasará a probarla en un grupo mayor y, de salir bien, anticipa que entrará en la última etapa de los ensayos en julio para tener una vacuna a principios del próximo año. El presidente Trump anunció la semana pasada un programa para financiar los proyectos más prometedores.
El objetivo es acabar de desarrollar y luego fabricar y distribuir una vacuna probada contra el coronavirus. Nos gustaría poder hacerlo antes de finales de año.
Moderna recibió ya casi 500 millones de dólares del gobierno federal para desarrollar su proyecto, pero mientras los esfuerzos en la vacuna avanzan, la gestión pública de los tests de COVID-19 fue cuestionada por uno de los principales asesores de la Casa Blanca. Los laboratorios públicos de los diversos estados y el sector privado estaban inicialmente autorizados a desarrollar y distribuir sus propias pruebas, pero no pudieron actuar hasta finales de febrero tras el anuncio de la primera muerte por coronavirus en el país.
Desde entonces, Estados Unidos ha aumentado enormemente su capacidad de detección y más de 12 millones de ciudadanos han sido evaluados. Esa cifra apenas representa el 4% de la población, lo que coloca a la primera potencia mundial por detrás de Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda y Canadá, según el sitio de estadísticas Our World in Data, habitualmente usado por la Casa Blanca. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos sigue con preocupación el envío de petroleros iraníes hacia Venezuela, hecho que, en papel, está destinado a paliar el fuerte desabastecimiento de gasolina en el país que tiene las mayores reservas conocidas de petróleo. Este lunes, a través de una videoconferencia, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Craig Faller, se refirió al aumento de la cooperación iraní con el régimen chavista. El almirante Faller manifestó que Irán ha apoyado ataques territoriales en este hemisferio y su meta en Venezuela es ganar parte del territorio de la región. Recordó el alto oficial, además, que el régimen de Irán es el que está apoyando el área más grande del terrorismo en Medio Oriente, en países como Yemen y en el Líbano. A las 6:26, Noticias de América Latina, gracias por estar con Radio Martí. El diputado venezolano Miguel Pizarro reiteró que el gobierno interino de Venezuela quiere paz y libertad y una transición pacífica a la democracia, y en ese contexto rechazó el uso de mercenarios o violencia.
Mira, todo lo que hemos visto de Moncada, de Arriaza, de Naciones Unidas y de Maduro es muy parecido en guión y en estrategia a lo que ha venido haciendo Irán y lo que ha venido haciendo Siria. Tanto en la forma en la que plantean las discusiones en el Consejo de Seguridad, la forma en la que abordan los temas humanitarios y de derechos humanos. Pero nosotros no queremos dejar pasar esta coyuntura sin sentar posiciones muy claras. Nosotros no creemos en el uso de mercenarios, nosotros no creemos en formas armadas o violentas de desenlace de nuestra historia. Lo hemos planteado desde un principio, desde el propio presidente Guaidó hasta cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional y los comisionados. Queremos elecciones libres, queremos una transición ordenada, queremos justicia transicional, queremos que el cierre de este ciclo histórico para Venezuela, de esta tragedia, de esta pesadilla, sea de la forma menos traumática posible, teniendo como norte la justicia y la libertad. Nosotros hemos decidido comunicar en voz del canciller Borges, hemos decidido enviar una comunicación al secretario general, primero para dejar muy clara nuestra posición respecto a la utilización de mercenarios, a las supuestas incursiones militares, pero también para llamar la atención sobre cómo toda esta estrategia de propaganda busca desviar el foco de los temas realmente importantes. Primero, relacionado a este tema de la supuesta incursión y de la operación, ahí se ha dicho que han asesinado a unas personas, no se ha explicado en qué condiciones, no se ha dicho cómo fue esto, y nosotros hemos demandado que para esto haya una investigación internacional verdaderamente imparcial. Pero también en términos prácticos y concretos, esto ocurre mientras que la gente se muere de hambre, mientras que no hay luz, mientras que no hay agua y mientras que sigue profundizándose la crisis política.
El gigante de las telecomunicaciones de los Estados Unidos, AT&T, anunció este martes el cierre de su negocio de televisión DirecTV en Venezuela, al no poder cumplir al mismo tiempo con los requisitos del diputado gobierno de Nicolás Maduro y las sanciones impuestas por Washington. Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela han prohibido la transmisión de los canales de Globovisión y PDVSA, los cuales se requieren bajo la licencia de DirecTV para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela, señaló en un comunicado la compañía con sede en Dallas, Texas. Según AT&T, la decisión que tiene efecto inmediato fue tomada por la directiva del grupo en Estados Unidos. Entre tanto, las remesas enviadas por ciudadanos venezolanos en el extranjero a sus familiares constituye ya el 5% del Producto Interno Bruto de Venezuela, una fuente de divisas internacionales solo superada por el petróleo, de acuerdo a un reporte de la organización estadounidense Diálogo Interamericano. La tendencia ilustra la gravedad de la crisis económica, social y política en Venezuela, donde la moneda nacional, el bolívar, ha perdido gran parte de su valor. Y la situación en Nicaragua es muy difícil para los adultos mayores, al ser un segmento vulnerable dentro de la población general.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba, 30 grados Celsius, intervalos nubosos, la sensación térmica un poco más alta de 36 grados, seguirá la noche con nubosidad. Vamos con noticia de Cuba porque el activista prodemocracia cubano José Daniel Ferrer dijo que la situación en el país durante la pandemia del COVID-19 es bastante crítica y es cada vez más preocupante. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
En una conversación virtual con el congresista Mario Díaz-Balart, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dijo que el régimen cubano es experto en generar un estado mental de que todo está bajo control en torno a la pandemia de coronavirus, que está muy lejano a la realidad.
La población no lo cree porque mientras hablan de que hay que evitar, digamos, las aglomeraciones de personas, que hay que mantener el distanciamiento social, la población sabe que todos los días hay que levantarse y hacer largas filas, difíciles colas.
Ferrer mencionó como dificultades que está enfrentando el ciudadano cubano la escasez y el precio de los alimentos, así como los de productos de higiene que son necesarios para combatir el virus.
La crisis se agrava de día en día y tememos que termine convirtiéndose en una tragedia de alcance nacional que incluso pueda dar lugar a que cientos, miles de cubanos desesperados se echen al mar en cualquier tipo de embarcación con la intención de llegar a costas de los Estados Unidos.
Ferrer también habló de la situación en los hospitales, que calificó de bastante deficiente, y acusó al gobierno cubano de tratar de sacar ganancias a la pandemia.
Está el problema de que, como el régimen se empeña en vender servicios médicos, trabajo esclavo de los profesionales de la salud a otras naciones y se aprovecha de la situación actual con la pandemia a nivel mundial para brindar, ofrecer ese producto que tan rentable le resulta a la tiranía, porque pagan unos kilos al médico y la tiranía se queda con la mayor parte de los ingresos que provienen de esos países que pagan esos servicios médicos. Luego engañan y dicen que eso se va a destinar a mejorar la situación de la salud pública en Cuba, y todos sabemos que eso termina en los bolsillos de los hijos de los generales y de los mismos generales y de los ministros, que son los que se dan la gran vida a costa del sudor, del sacrificio, del dolor y de la miseria en que vive el pueblo cubano.
A una pregunta del congresista Díaz-Balart sobre sus inicios en el activismo político, Ferrer relató cómo descubrió a los 12 años la radio de onda corta y que a esa edad comenzó a escuchar La Voz de América y posteriormente Radio Martí, y así se fue enterando de las realidades del mundo que les ocultaba el régimen. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y consciente de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones y la pérdida de vidas humanas en el estrecho de la Florida, el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado en numerosas ocasiones que solo acepta la migración segura, legal y ordenada. De otra parte, el régimen castrista busca los vectores transmisibles de la pandemia en las áreas más densamente pobladas de la capital, mientras el cubano de a pie tiene que reinventarse y poner el ingenio en función de la necesidad. Esta es la realidad de la isla en tiempos del coronavirus, como nos cuenta Luis Guardia.
Lo que queremos es todo el que esté positivo en la comunidad, pues ingresarlo, estudiar sus contactos.
El director nacional de epidemiología informaba sobre las nuevas pautas trazadas. Al capitalino municipio de Centro Habana llegaron esta semana cientos de estudiantes de medicina para constatar in situ el estado de la pandemia en esta localidad, la más densamente poblada de la isla.
Buen día, vecino, ¿cómo anda?
Más de 135 mil personas radican en este municipio, muchos de ellos en viviendas en muy mal estado, en condiciones de hacinamiento, y el régimen teme que los vectores de propagación de la pandemia estén aquí, entre estas callejuelas que han resistido el paso de los años y más de 6 décadas de totalitarismo castrista. En tiempos de coronavirus y ante la decisión gubernamental de eliminar el transporte público y los vehículos no esenciales, la bicicleta se ha convertido en algo indispensable.
Para moverte ahora tienes que tener la bicicleta. Queremos ir a comprar el pescado allá arriba y es en bicicleta porque no hay transporte, entonces resuelve más en la bicicleta, obviamente, que ir caminando.
Otros no cuentan con este medio de transporte y tienen que caminar largas cuadras.
Caminar mucho porque no tengo bicicleta, ni moto, ni carro, y las guaguas no están trabajando.
Esta es la realidad cubana en tiempos de coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A su turno, el MINSAP de Holguín reportó el fallecimiento de 2 personas en Mayarí por un evento epidemiológico de sospecha de rabia humana, producto de mordidas y arañazos de un gato callejero. Según el MINSAP, hay una 3ª persona ingresada con síntomas, aunque no ofreció más detalles. Sobre esto, Yolanda Huerga conversó con un residente de la localidad, el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez.
Los pobladores de Mayarí, en la provincia de Holguín, están atemorizados por el fallecimiento de 2 personas que se creyó estaban contagiadas por rabia humana, pero la autopsia no concluyó ese diagnóstico.
Estos casos que se produjeron en Mayarí hace aproximadamente 3 semanas ha creado bastante temores y pánico en la población, que sospechó primero que fuera COVID por el misterio, por el movimiento de las personas de salud pública. La sospecha siempre fue de rabia, pero la autopsia dio negativa y eso ha creado una incertidumbre muy grande.
A causa de la transmisión de una rara enfermedad, murieron 2 hermanos, Fernando y Eldris Sánchez Mustelier, luego de que acogieran en su casa a un gato callejero que poco después comenzó a enfermar y al tratar de medicarlo, arañó al primero y mordió a la mujer.
Pues se dice que las muestras están en el IPK y los resultados no han llegado todavía concluyente, a ver qué enfermedad precisamente es la que ha afectado a esta familia y a las personas que han tenido contacto con ellos.
La Dirección Provincial del Ministerio de Salud Pública informó que hay una 3ª persona con síntomas y que se mantiene ingresada.
Los vecinos, las personas en Mayarí, que tienen mucho temor de que sea una enfermedad desconocida y al parecer contagiosa, porque varios miembros de una misma familia están contagiados, al menos 5. Y varias personas han sido aisladas en la casa, que han tenido contacto con ellos en el trabajo o en el barrio.
La dependencia orientó observar durante 10 días a los animales lesionadores e ingresados a los lesionados para tratamiento y aseguró que cuando se tengan los resultados de la investigación sobre lo ocurrido, esta se le brindará a la población. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mucha atención, muy ligera mejoría, así describen los médicos y familiares del estado de salud de la dama de blanco, Xiomara Cruz, quien desde el mes de enero permanece hospitalizada en Miami. Ricardo Quintana preparó este informe y nos trae las declaraciones de su hija Clara Isnaga y del médico, el doctor Alfredo Melgar.
El próximo día 21 cumple 4 meses en un hospital de Miami. Hoy batalla por su vida y dice estar un poco ansiosa y aislada porque en tiempos de coronavirus no puede recibir visitas ni de su hija ni de sus damas de blanco que viven aquí en esta ciudad de Miami. En el Hospital Docente Jackson Memorial de Miami permanece con oxígeno y alimentación por sonda gástrica.
Mi mamá aún sigue hospitalizada. Ha experimentado una ligera mejoría, pero aún todavía siguen las investigaciones respecto a su caso.
Los diagnósticos que fueron sacando...
En opinión de su médico de cabecera, Alfredo Melgar, la paciente está un poco mejor, pero no recuperada, mucho menos curada.
Pero sí, dentro de su estado está un poco mejor. La respiración ha mejorado, por supuesto, continúa con oxígeno y también ha aumentado un poco de peso.
En estos momentos no recibe visitas, medida de prevención contra el coronavirus, pero se comunica a diario por videollamada con su hija Clara.
Aún no tiene diagnóstico, pero se siente ansiosa. No recibe visita debido a COVID-19, pero me dice que me extraña mucho.
Hay que recordar que tuvimos que ponerle un tubo para alimentación porque no estaba tragando, no estaba subiendo de peso, su estado nutricional era prácticamente precario.
Xiomara Cruz fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de privación de libertad por el supuesto delito de amenaza. Estuvo en penitenciarías en Artemisa y Ciego de Ávila. Fue puesta en libertad bajo licencia extrapenal en agosto de 2019 y desde entonces estuvo varias veces hospitalizada en la isla. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y el gobierno español ha designado un nuevo cónsul general en La Habana, quien, según expertos, se enfrentará a grandes retos en la isla. Desde Madrid, el reporte es de Michel Suárez.
El nombramiento del diplomático de carrera José Antonio Hernández Pérez Solórzano como nuevo cónsul general de España en La Habana llega en un momento en que el COVID-19 ha paralizado o retrasado los servicios consulares habitualmente ya saturados en Cuba, según explica Guillermo Morales Catá, director general de Legal Team, un despacho especializado en temas migratorios con sede en Barcelona.
No olvidemos que con la situación causada por el COVID-19 también hay pendientes cientos y cientos de visados de turismo o de reagrupaciones familiares que se encuentran atascados.
A los efectos de la pandemia se suman 14 años de retraso en la tramitación de expedientes de nacionalidad española por la Ley de Memoria Histórica, recuerda Ferran Núñez, director del portal españolesdecuba.info.
Todavía hay 60.000 expedientes que están esperando la resolución. Y esto es otro de los retos que este señor deberá enfrentar.
Morales Catá, por su parte, alerta de las nuevas solicitudes de nacionalidad española que traerá la posible aprobación este año de la llamada Ley de Nietos. Además, la apertura del nuevo consulado de España en Camagüey es una de las asignaturas pendientes de la diplomacia española, en opinión de Ferran Núñez.
En España existen 5 consulados cubanos que atienden prácticamente a unas 70.000 personas, mientras que en Cuba con 200.000 solamente hay uno y en La Habana, ¿no? Hay una desigualdad que esto debería solucionarse.
En Madrid, Michel Suárez,
Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ayer le comenté de las compras de pollo congelado de Cuba a los Estados Unidos. Como les he dicho anteriormente, Cuba puede comprar en Estados Unidos todos los alimentos y medicinas que quiera, porque estos productos no están incluidos en el embargo comercial. De hecho, nunca, ni un solo año, Cuba ha dejado de recibir alimentos y medicinas del imperialismo yanqui, como llaman los comunistas a Norteamérica. Todos los meses el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publica las cifras y los productos que vende a la dictadura cubana. El economista cubano Pedro Monreal, que monitorea esas informaciones del Departamento de Agricultura, ha calificado de notables saltos el incremento en la exportación de pollo a la isla, que pasó de 7.5 millones de dólares en febrero a 13.9 millones de dólares en marzo, según publica CiberCuba en un artículo. El valor del pollo exportado a Cuba fue de 13.9 millones de dólares en marzo de este 2020, comparado con los 7.5 millones de febrero de este mismo año. Fueron exportadas 15.276 toneladas en marzo, en comparación con las 7.827 toneladas en febrero, precisó el economista, que ha hecho análisis similares en ocasiones anteriores. CiberCuba sigue reproduciendo el análisis de Monreal, que concluye que las cifras de marzo representan los mayores niveles en toneladas y en valor desde octubre de 2019, y añadió que el volumen de la exportación confirma la posición de Estados Unidos como el mayor suministrador de carne de pollo que tiene Cuba. Pero a ustedes le dicen que no hay alimentos por el bloqueo. ¿Ven cómo mienten los comunistas constantemente? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis 43 aquí seguimos Cuba en Matanzas a esta hora 28 grados Celsius, cielo cubierto, tendremos algunas tronadas y tormentas aisladas durante la noche. Pasando a noticias de Latinoamérica, el ministro del Interior de Chile ha acusado a la oposición de izquierda de aprovecharse de las circunstancias generadas por la pandemia para tensionar y llamar a la gente a movilizarse. Jorge Orellana informa.
Tras los incidentes registrados en la víspera en la comuna de El Bosque por falta de alimentos, en medio de la extensa cuarentena, que ya cumplirá un mes, el ministro del Interior de Chile, Gonzalo Blumel, apuntó a miembros del Frente Amplio y del Partido Comunista por exacerbar las diferencias en medio de la emergencia, llamando a la gente a movilizarse.
Es absolutamente irresponsable aprovecharse de las circunstancias actuales para exacerbar, para tensionar, para llevar a la gente a movilizarse.
En la víspera, los vecinos de la zona del Bosque protestaron saliendo a las calles y se enfrentaron a la policía. Verónica Abarca, Paola Garrido y Elena Morinares dijeron:
ayuda, alimento, porque eso no es por la cuarentena, es ayuda, alimento. Yo soy peluquera canina, yo tengo una mini pyme, a mí no me dan ningún bono del gobierno, tengo 4 hijos. A mí no me ayudan porque yo tengo un negocio para mí, entonces a mí no me ayudan. Y por eso mucha gente de aquí que es microempresaria no le ayudan
por mi edad. Y ahora soy taxista y tengo la herramienta de trabajo cuotada porque ¿a quién llevo? ¿Y quién los da el gobierno? ¿Qué nos dijeron?
La protesta se produjo un día después de que el gobierno anunciara que entregará 2.5 millones de canastas alimenticias para los más pobres. La pandemia golpeó duramente a los chilenos, principalmente de pocos recursos. Así surgieron iniciativas como ollas comunes en zonas pobres y la clase media trabajadora. Según la CEPAL, la pobreza podría crecer hasta un 13.7% anual, mientras el nuevo coronavirus ya ha dejado más de 46.000 contagiados y casi 500 muertos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Guatemala ejerce un severo control de las medidas impuestas para evitar la propagación del COVID-19. Vamos a Ciudad de Guatemala, allí está Eugenia Sagastume.
Guatemala contabiliza 58 días de toque de queda, una medida que restringe la movilidad durante cierto horario y que fue más rigurosa durante el fin de semana cuando estuvo prohibido movilizarse en vehículos las 24 horas del día. Medida implementada por el gobierno del presidente Alejandro Yamatei ante el repunte de casos positivos que hasta la fecha sobrepasan los 2.000 contagios y 35 víctimas mortales.
Cerrar el país sábado y domingo, discúlpenme, es necesario. La libre locomoción se mantiene de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. A las 5 de la tarde del viernes se cerrará.
Además, está prohibido viajar de un departamento a otro, con excepción de quienes deben movilizarse a sus lugares de trabajo. Hasta el momento, suman más de 19.000 personas capturadas por estar fuera de sus casas en horario de toque de queda, y el portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, se refiere también a la restricción de consumo de bebidas alcohólicas.
Hasta las 5 de la tarde está permitida la venta, compra y el consumo de bebidas embriagantes. Pasada esa hora está terminantemente prohibido y las personas que no obedezcan son puestas a disposición de un juzgado correspondiente.
El uso de mascarillas en lugares públicos es obligatorio, así como el distanciamiento físico, disposiciones que en muchos casos no se cumplen totalmente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y las autoridades mexicanas han deportado con retorno asistido a unos 5.000 centroamericanos en el último mes, tras alegar que es una medida para evitar contagios de coronavirus en estaciones migratorias y centros de refugio. El viceministro de Exteriores de México para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, dijo a La Voz de América que las estaciones y refugios migratorios del país están prácticamente vacíos. Con respecto al cierre de la frontera con Estados Unidos, el funcionario explicó que las restricciones son solamente para viajes no esenciales, como turismo o compras, pero no para el comercio a gran escala entre ambas naciones. A su turno, la organización británica Artículo 19 ha denunciado que el director de la Agencia Estatal de Noticias de México, Notimex, coordinó una serie de ataques en los medios sociales de información contra periodistas críticos de dicha agencia. Artículo 19 se muestra profundamente preocupada por el aparente uso de recursos institucionales públicos para acosar, desacreditar y calumniar a periodistas que critican el trabajo que realiza Notimex, al igual que al gobierno de ese país. ¿Qué pasa en el mundo? A las 6:48, la Universidad Johns Hopkins, mucha atención, acaba de reportar 4.882.619 casos del coronavirus. Las muertes llegan ya a 322.457 personas. Estados Unidos registra 1.524.107 casos y 91.661 muertes. Rusia, por su parte, aparece en segundo lugar con 299.941 casos y 2.837 muertes. Brasil subió al tercer lugar de contagios en el mundo. Reporta 265.896 infectados y 17.840 fallecimientos. Le sigue el Reino Unido, con 250.138 contagios y 35.422 fallecimientos. España, en quinto lugar, suma 232.037 infectados y 27.778 decesos. Italia, por su parte, registra 226.699 contagios y 32.169 muertes. China, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de los Estados Unidos, ocupa el 13º lugar a nivel mundial, con 84.031 infectados, 32 más que el día anterior. El país más poblado del mundo, que no reportaba fallecimiento desde finales de abril, admitió una nueva muerte en lo que va de mayo, con lo que ahora asegura tener 4.638 personas por la enfermedad, según reporta Johns Hopkins University. Y el FBI ha descubierto un alijo de información que vincula a un pistolero saudí que aterrorizó a una base militar de Estados Unidos en 2019 a la red terrorista de Al-Qaeda. La información también muestra que Mohamed Saed al-Sharmani había planeado durante años llevar a cabo el ataque en la estación aérea naval de Pensacola, anunció ayer alto funcionario de la policía. Los nexos se hicieron claros cuando se desbloquearon dos teléfonos inteligentes pertenecientes al pistolero de 21 años, dijo el fiscal general William Barr, acompañado del director del FBI Christopher Wright, en una conferencia de prensa virtual. Abro comillas, contenían información previamente desconocida para nosotros que establece definitivamente los lazos significativos de al-Sharmani con Al-Qaeda en la península arábica, no solo antes del ataque, sino incluso antes de que llegara a Estados Unidos, cierro comillas, dijo el fiscal Barr. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, por su parte, lamentó que el gobierno de China había amenazado con interferir con el trabajo de periodistas estadounidenses que trabajan en Hong Kong. Agregó que dichos periodistas son parte de la prensa libre y que de ninguna manera son agentes de propaganda y que sus valiosos reportajes informan tanto a los ciudadanos chinos como al mundo entero. Manifestó Pompeo que cualquier decisión de parte del gobierno de China de impedir la autonomía y las libertades de Hong Kong inevitablemente impactaría las relaciones de Washington con China y la excolonia británica. Y un día importante para la historia cubana. La muerte de José Martí tuvo un gran significado para la independencia de Cuba, según un historiador de la obra Martiana. Es la noticia en perspectiva que nos presenta Pedro Corzo.
El insigne patriota cubano José Martí cayó en combate el 19 de mayo de 1895. La muerte del creador del Partido Revolucionario Cubano y promotor de la Guerra de Independencia fue, en la opinión de José Raúl Vidal, investigador e historiador de la obra y vida de Martí, un factor que galvanizó a las fuerzas independentistas en el objetivo de que Cuba fuera libre y soberana.
Yo creo que sí, que de alguna manera, acuérdate que todo el mundo, la manigua de la mano del presidente, aún sin conocerlo. De manera que fue un individuo que sí juntaba a la gente, ¿no? Porque el concepto este de la unidad del cubano no, nunca lo logró, pero sí juntó a muchísimos cubanos de diferentes tendencias en el camino hacia la libertad, en el camino de la lucha hacia la libertad.
Y Vidal opina que la caída del apóstol fue un acicate para que los cubanos continuaran la lucha por la independencia.
En sentido general, yo creo que lo fundamental de la muerte de Martí fue que, aún a pesar de la disidencia de pareceres, pues los cubanos siguieron adelante hasta los sucesos de 1698. Estaban no unidos, pero sí junto en esa causa por la libertad de Cuba. Yo creo que eso fue lo fundamental.
El investigador considera que las nuevas generaciones de cubanos deben ir al rescate de la obra marquiana.
La obra de José Martí ha sido completamente tergiversada en muchísimos aspectos, ya no solamente en las cosas que se publican, sino en las formas que se presentan ante el pueblo cubano y ante la educación. Acuérdate que se creó un discurso oficial en las escuelas donde Martí solamente era, bueno, pues el autor intelectual del Moncada y todo lo que generó el tema este del Moncada como motor impulsor de la revolución, etcétera, etcétera.
Hoy se cumplen 125 años de la caída en Dos Ríos de José Martí. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Las 6:53, saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud para hablar del coronavirus.
¿qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a este espacio que es para ustedes y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de este tema que, aunque a muchas personas ya les resulta como un poco aburrido, es la realidad que tenemos que enfrentar y tenemos que seguir aprendiendo de este virus que ha llegado para quedarse con nosotros por un tiempo. Se llama coronavirus. Los médicos que tratan a pacientes con esta enfermedad que se llama COVID-19 están viendo una variedad de síntomas y signos muy extraños que incluyen, por ejemplo, coágulos de sangre de todos los tamaños en todo el cuerpo, también insuficiencia renal, inflamación del corazón y múltiples complicaciones en varios órganos y sistemas. Se está observando una forma curiosa, según dicen los científicos, una forma curiosa, evolutiva y a veces frustrante por parte de la par de los médicos y los científicos, que esta enfermedad está manifestando muchas maneras diferentes y hasta ahora desconocidas del comportamiento de un virus respiratorio y los efectos sobre la capacidad de respiración. El desarrollo de insuficiencia, por ejemplo, orgánica multisistémica, esto quiere decir que hay muchos órganos y sistemas, además de los pulmones, que se afectan. Ellos dicen, los médicos y los científicos, que ya han publicado varios artículos en los cuales explican lo que está pasando y lo que están aprendiendo día a día con esta enfermedad, que es como si los órganos y sistemas se apagaran. Y es algo muy interesante porque realmente cuando hemos hablado en ocasiones anteriores de virus respiratorio, realmente siempre se había concretado la sintomatología a precisamente el aparato respiratorio, básicamente, o fiebre, por ejemplo, o esa sensación de cansancio, de decaimiento que puede dar también cualquier tipo de virus que afecte la parte respiratoria. Sin embargo, lo que nunca se había visto hasta este momento es que un virus que, además de afectar el sistema respiratorio, o sea, los pulmones, afecte otros órganos y sistemas. Y esto posiblemente sea la razón por la cual el virus, cuando se instala y entra en el cuerpo de una persona, no importa la edad, porque ya no se puede hablar de que solamente afecta a personas mayores, también está afectando a personas jóvenes, por cierto, con mayor intensidad y con un proceso inflamatorio interno muy intenso y delicado, y esa podría ser hasta la causa de muerte de muchas personas jóvenes. Con lo cual, seguimos aprendiendo de este virus y mi sugerencia es que tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros individualmente lo máximo que pueda. Recuerda que me puede escribir a mi correo electrónico que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y a las 6:56, quieto, quieto, en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, justamente cuando el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros están tratando de negociar un contrato para esta temporada de coronavirus, la MLB anunció que está perdiendo en este momento y hasta que logre, por supuesto, jugar con fanáticos en el estadio, que no creo que sea hasta octubre, perderá $540,000 por cada partido a puertas cerradas, o sea, sin aficionados en el estadio en promedio. Algunos equipos, como por ejemplo los Cachorros, los Medias Rojas, los Dodgers y los Yankees, van a perder un poquito más. Y otros clubes como Miami, Tampa Bay, Cincinnati y Pittsburgh, un poco menos porque casi nunca llenan los estadios. Y en la postemporada, cada partido, okay, sin fanáticos en los estadios, le va a costar al béisbol de las Grandes Ligas $900,000, $900 millones en ganancias. Esto es, por supuesto, una de las cosas que se está negociando. Incrementar los equipos que van a clasificar a la postemporada este año, porque por lo menos el béisbol piensa que con los derechos de transmisión de radio y televisión pueden ganar unos cuantos milloncitos para mantenerse a flote. En el Campeonato Mundial de Fórmula 1, el dos veces campeón mundial Fernando Alonso, el español, anunció sus planes de regresar a la máxima competencia sobre ruedas después de un par de años donde compitió extraoficialmente en carreras de auto tipo Indy y Dakar Rally, participando en el campeonato, no más que nada como piloto de repuesto y clasificación y en carreras individuales. La Renault dice que va a contratar a Fernando Alonso para el próximo año le ha ofrecido un contrato jugoso al piloto español. Recuerden que Fernando Alonso ganó 2 campeonatos mundiales de Fórmula 1 con justamente una máquina Renault en el año 2005 y 2006. Mientras tanto, la Ferrari está considerando meterse de lleno en el campeonato mundial de autos tipo Indy. Y todo esto lo vamos a hablar dentro de poco, cuando comience Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita,
Radio Martí.
Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición, Jorge Jáuregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias. Hasta mañana.
Radio Martí Noticias.